Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comienza, sí, comienza aquí nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder saludarte, qué lindo que podamos estar juntos en esta mañana. Bienvenido, bienvenida. María Belén es mi nombre y ya quiero presentarte a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo para comenzar el Vida y Salud, a la doctora Gisela Maldonado. Gisela, buen día, bienvenida.
Buen día, María Belén, gracias. Aquí estamos, ¿cierto? Una vez más juntas y contigo ahí que estás escuchando esta mañana nuestro programa. Agradecida de poder compartir un tema del que hoy se habla mucho porque es cada vez más frecuente en relación a las mujeres embarazadas.
Excelente. Hoy vamos a estar hablando entonces de preeclampsia, cómo poder detectar el riesgo a tiempo. Es un tema sumamente importante, amigos. Entonces, queremos invitarte de forma especial a ti, sí, que estás escuchando Vida y Salud. Si tuvieras dudas, si quisieras hacer preguntas, aprovechando que la doctora Gisela Maldonado está con nosotros. Ella es médica y es especializada en ginecoobstetricia. Entonces, ¿se dice así, Gisela, ginecoobstetricia?
Exactamente.
Sí, perfecto. Entonces, puedes aprovechar, puedes hacer preguntas, puedes sacar tus dudas, aprovecha este momento. Y nosotros también queremos hacerte una pregunta a ti, tal vez que nos cuentes si te mides la presión, especialmente para ti que eres dama, si te mides la presión durante el embarazo o si conoces a alguien que lo haga, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de preeclampsia. El número de WhatsApp para que tú puedas comunicarte es el +5512-98-15-129. Lo repito, signo de más adelante, 5512-98-15-129. Gisela, ¿de qué hablamos nosotros, para que se entienda tal vez ya desde el comienzo, cuando hablamos de preeclampsia?
Bien, la preeclampsia es una enfermedad que solamente se produce en una mujer embarazada. Uh-huh. Ya no es una enfermedad que exista en algún otro contexto. Uh-huh. No se va a dar en un niño, no se va a dar en un varón, no se va a dar en una mujer que no esté embarazada. Esa es primera cosa a tener bien claro, ¿está bien? ¿Qué pasa? Esta enfermedad es un problema en relación a la presión arterial durante el embarazo. Es una presión que aumenta, que sube. ¿Y cuál es el gran problema? Que si no es detectada a tiempo, yo voy a tener, en este caso la mujer embarazada, uh-huh, ¿cierto?, que sufre de esta alteración, puede tener muchas complicaciones a su salud. Esta presión alta, que es un problema provocado por la propia placentación, la formación de la placenta, que es la que une a ese bebecito con la madre y que nutre y que mantiene el embarazo, es la que tristemente tendría relación con la producción de esta enfermedad. Y para la madre puede significar daños en diferentes órganos como el sistema nervioso central, daños al hígado, daños a los riñones. Para el bebé se puede presentar como un problema en su desarrollo y en su crecimiento durante ese embarazo. Puede provocar un parto prematuro y puede, tristemente, dije algunas de las alteraciones de la mamá, pero son varios los órganos, el sistema vascular se altera, la producción de plaquetas se altera, puede inclusive llegar a provocar la muerte de una mujer. Entonces, es una situación compleja, si la es, necesitamos conocer sobre ella para poder detectarla tempranamente y saber manejarla y evitar, idealmente, es cierto que sea una situación que nunca suceda.
Te estaba escuchando, Gisela, con esta definición de lo que es preeclampsia y me vinieron dos preguntas a la mente en cuanto te escuchaba. Una de ellas es, ¿cómo hacemos para detectarla a tiempos? ¿Hay señales que tal vez la mujer da, el cuerpo da, para poder detectarla? Y la otra, si se da en alguna semana específica del embarazo o en cualquier momento del embarazo.
Ya, voy a responder primero la segunda que
sí.
Me hiciste. En general, la preeclampsia es una enfermedad que mayoritariamente se va a producir en el tercer trimestre de embarazo. Okay. Eso es cuando es más frecuente que suceda. No significa que no pueda manifestarse en el segundo ya. Pero por lo general es una situación que se produce después de las 20 semanas del embarazo. ¿Está bien? Ahora, señales y manifestaciones. Claro que justamente el gran problema que tenemos con esta enfermedad es que la presión puede empezar a aumentar y es lo mismo que le pasa a una persona que tiene hipertensión arterial, ¿cierto? Un hombre o una dama que no tiene nada que ver con el embarazo, que la presión empieza a subir y puede no manifestarse de ninguna forma. Lo mismo puede pasar en el embarazo cuando las presiones están altas, y aquí vamos a dar el valor, estamos hablando de una presión igual o mayor a 140 la sistólica y 90 la diastólica. Y cuando empiezan esas alzas, puede no manifestarse, puede no dar nada. Y puede ser que las manifestaciones vengan ya cuando la presión está mucho más elevada y ahí puede manifestarse con dolores de cabeza, con algunas alteraciones visuales, con dolor en el abdomen, la parte superior, un poco hacia como la boca del estómago, un poco hacia el lado derecho, con hinchazón, edema, que se me hinchen las piernas, que el cuerpo. Y así yo veo esas manifestaciones generalmente dadas ya con una presión que está un poco más elevada, ya lleva un tiempo elevándose y que ya está empezando a provocar alguna alteración o daño en algún órgano. Entonces, ¿por qué queremos que seamos conscientes de esta enfermedad? Porque justamente cuando recién comienza puede no manifestarse. Y las manifestaciones ya pueden aparecer cuando ya ha provocado mayoritariamente más daño, sí.
Qué terrible, ¿verdad, Gisela? Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo en este sentido? ¿Y en qué momento del embarazo, que es lo que ya nos mencionabas, ¿no? Después de las 20 semanas especialmente puede aparecer con más frecuencia. Pero si hablamos de factores de riesgo, ¿cuáles serían?
Yo voy a agregar un detalle a la pregunta anterior de en qué momento del embarazo. Dijimos, después de las 20 semanas, mayoritariamente en el tercer trimestre, pero ojo, que una mujer puede sufrir de preeclampsia hasta 6 semanas posparto. O sea, se produjo el embarazo y todavía las 6 semanas posteriores hay que hacer control porque podría también manifestarse la preeclampsia. Eso es un detalle importante tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, factores de riesgo, María Belén.
Sí.
Sabemos que para cualquier mujer, el primer embarazo es un factor de riesgo ya de preeclampsia.
Sí.
Cuando una mujer ha tenido 1, 2, 3 embarazos y no tuvo ningún problema, es menos probable de que haga una preeclampsia. Pero en mi primer embarazo, yo tengo más riesgo de preeclampsia. Y si tuve preeclampsia en un embarazo anterior, claro que voy a aumentar el riesgo de una preeclampsia en el que pueda tener después. Las mujeres mayores de 35 años, tristemente, son mujeres que, obstétricamente hablando, no tienen nada de vejez la mujer, pero obstétricamente hablando son mujeres que están en riesgo de muchas enfermedades en relación al embarazo y de mayores problemas que cualquier mujer bajo los 35 años. Entonces, tristemente hay una relación. Más de 35 años, más riesgo de preeclampsia. Después, si el embarazo es un embarazo múltiple, ya sea que yo tengo un embarazo gemelar o de más bebés, también el riesgo de preeclampsia aumenta. Si La mujer es una mujer que es hipertensa, diagnosticada de una hipertensión crónica, diagnosticada con una diabetes, fuera del embarazo, yo estoy hablando de una mujer diabética, sí. Una mujer hipertensa, una mujer con el lupus, que es una enfermedad que tratan los reumatólogos, el lupus eritematoso sistémico, que afecta y puede afectar cualquier órgano del cuerpo, también esa mujer puede tener más riesgos de preeclampsia. Y hay otras enfermedades y síndromes que aumentan el riesgo que un médico, cuando recibe a esa mamita, que está, viene a decir, oye, doctor, me hice el test de embarazo, va a saber ya y va a saber catalogar a esa mamá justamente haciendo varias preguntas dentro de un bajo riesgo o de un alto riesgo y ya va a tener, cierto, una dinámica diferente. Pero eso sería importante, ¿sí? Conocer que, tristemente, todas estas situaciones, y hay una situación que es importante mencionar, que no puedo dejar pasar, que es la obesidad. Uh-huh. Una dama que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, siendo mayoritariamente la masa del cuerpo grasita, uh-huh, es una dama que también está en mayor riesgo de preeclampsia. Por eso que una mujer que quiere ser mamita tiene que controlar bien, que no tenga la diabetes, si es hipertensa, controlar la presión, si está con obesidad, bajar de peso. ¿Por qué? Porque estas enfermedades crónicas que hoy están muy frecuentes y cada vez en edades menores son riesgo de preeclampsia.
Qué importante. Gise, tenemos varias preguntas para hacer en esta mañana sobre este tema, pero también tenemos preguntas que están llegando de los oyentes. No sé si te gustaría que viéramos alguna pregunta de los oyentes o seguimos un poquito más conociendo sobre el tema.
No hay ningún problema. Quizás todavía podemos llegar a contestar las dudas con el tema desarrollando, pero vamos a ir ya
Perfecto. Escuchando
a nuestros amigos porque es lo que más queremos.
Tenemos por acá entonces quien dice, hola, doctora Gisela, María Belén, yo tuve preeclampsia y perdí mi hijo a semana 6 como consecuencia, pero nunca me quedaron claras las causas del porqué de ese problema, ya que nunca tuve ni tengo problemas de presión alta. ¿Será que tuvo algo que ver con mi alimentación o estado anímico? ¿Cuántas son las posibilidades de volver a contestar lo mismo en un próximo embarazo? Ahora tengo 41 años.
Claro, tristemente recién estábamos comentando los factores de riesgo, ¿no? Ella nos contó que, ahí me quedó la duda un poquitito, con 6 semanas de embarazo decir que fue preeclampsia, eso es muy poco probable. Perder un embarazo con 6 semanas, la verdad es que no sé si ella a lo mejor...
Sí, no sé
si... algún número ahí, será más
puso semanas. Sí, perdí mi hijo a semana... 6. Semana 6.
Ahí podría a lo mejor aclararnos.
Si gustas aclararnos un poquito, uh-huh, sí.
Porque es un poco difícil que sea, que haya sido una preeclampsia en realidad con la semana 6 de embarazo. Uno, con suerte, todavía está, escucha el corazoncito del fetito. Entonces ahí sería bueno aclarar eso. Si yo verdaderamente tuve una preeclampsia diagnosticada, que otra vez, vamos a recordar, estamos hablando de un embarazo donde se habla de que esto sucede después de las 20 semanas de embarazo, ¿está bien? Claro, tristemente el riesgo de volver a tener una preeclampsia está aumentado. Pero ahí, si la amiga nos puede aclarar,
vamos a poder
ayudarla un poquitito más.
Sería perfecto. Bueno, muy bien, Gise. Vamos entonces a seguir conociendo sobre este tema tan importante y pensando en cómo, de alguna manera, creo que en la prevención una de las cosas sería el poder medir esa presión,
exacto,
¿no? Entonces, ¿cómo poder usar el no sé, cómo es, tensiómetro?
Tensiómetro,
para medir la presión. ¿En casa o en los controles médicos?
¿Cómo buena
sería
pregunta.
La mejor forma.
nosotros no queremos aquí causar una histeria colectiva con esta cuestión de la preeclampsia. Lo que queremos es traer conocimiento para que tú seas consciente, claro, de esta enfermedad y sepas cómo manejarla. Entonces, primera cosa que me gustaría decir. Si yo no tengo ningún factor de riesgo, ninguno de los antecedentes que mencionamos antes que me ponen en riesgo, yo voy a ir a mis controles y aquí lo importante es hacer como corresponde mis controles prenatales. Esos son los controles durante todo el embarazo que, dependiendo de mis características, de mis antecedentes, el médico va a saber decirme, no, a ti te controlo una vez al mes en esta etapa, luego empezamos a controlar al final del embarazo ya con una frecuencia mayor. O yo te tengo que controlar a ti ya con una frecuencia mayor, cada 2 semanas, dependiendo de los riesgos que yo tenga. Uh-huh. Ahora, en ese control prenatal se debe siempre tomar la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, la mujer debe saber, si llegó a su control y no le tomaron la presión, ella va a decir, disculpe, a la enfermera o al doctor, doctor, ¿y mi presión arterial cómo está? Entonces, la presión debe ser tomada en todos los controles uh-huh. prenatales. Perfecto. Siempre. Todo control prenatal va con una toma de presión arterial. Luego, ¿qué tenemos? Si a mí me dijeron, mire, usted, claro, está en mayor riesgo y vamos a tener que tener un control más estricto de la presión y por ahí me piden que yo me tome la presión en casa, entonces yo lo voy a hacer, ya sea porque era hipertensa de antes o por los factores de riesgo. ¿Cómo me voy a tomar la presión? Tengo que tener un aparato bueno, un aparato de brazo, no de muñeca. Un aparato de brazo puede ser digital, si puede. Tengo que aprender a tomarme la presión. Tengo que tomarme la presión en reposo. Me voy a sentar antes, por lo menos 5 a 10 minutos antes voy a estar sentada, tranquila, sin ningún estrés ni factor así. Tranquila, me siento con las piernas, no las piernas cruzadas, ¿sí? Los pies planos en el suelo, el respaldo de la silla bien apoyado, y voy a poner mi bracito sobre una mesa, sobre una superficie que va a permitir que el tensiómetro, que es la parte del brazalete donde se aprieta el bracito, esté a la altura de mi corazón. Uh-huh. Y ahí independiente, brazo derecho, brazo izquierdo, a la altura de mi corazón, y ahí vamos a tomar la presión y yo tranquila, calmada, no debo haber hecho ejercicio previo, no debo haber tomado ninguna bebida con cafeína, no debo haber tenido ningún momento de estrés, ¿tá? No hablar, no voy a usar el celular, voy a estar calladita mientras me tomo la presión y todo eso. Y ahí yo hago mis controles siempre y cuando sea necesario que yo los haga en casita, porque se me ha dicho hacerlo. Si no, en tu control prenatal se va a tomar la presión arterial para que estés tranquila y no estés ansiosa o angustiada tomándote la presión a cada rato. Tampoco eso funciona, porque el estrés y la angustia pueden aumentar mi presión arterial sin ser esto una situación patológica. Uh-huh, uh-huh. ¿Está bien? O sea, sin ser esto una preeclampsia.
Excelente, excelente, Gise. Nuestra amiga nos aclaró. Dice ella, mi diagnóstico fue mi preeclampsia, me hicieron cesárea, mi hijo vivió 5 horas, pero no resistió. Mi hijo nació a los 6 meses y medio.
Ah, esto fue. Ok, bueno, lamentamos tanto la experiencia que te tocó vivir. Sí sabemos que tristemente vas a tener más riesgo en otro embarazo, pero ojo ahí, que eso no significa que sí o sí va a suceder la misma situación. Y en estas situaciones uno tiene que dejar en las manos de Dios y confiar, ¿cierto? De que aunque las cosas sean difíciles y duras, Dios está al control de nuestra vida y Él puede saber mejor. No sé cuál será tu situación de vida en relación a tus hábitos, pero acá, como con cualquier enfermedad de las que siempre estamos comentando y hablando, sean físicas, sean mentales, mantener un estilo de vida saludable, tener un peso adecuado, ejercitarse, mantener el control sobre nuestra vida, no estresarnos, siempre va a ser de ayuda en cualquier enfermedad, y la preeclampsia no es algo que quede fuera de eso también.
Gisela, ya que estás mencionando esto, vamos a comentarle a los amigos de cómo en la revista La Máquina Humana podemos encontrar todos esos consejos para poder ir adquiriendo esos hábitos saludables si es que tal vez no los tenemos.
Exactamente, María Belén. Tuve el privilegio de escribir esa revista, ser coautora con otra persona, para traer información del plan divino de salud para nuestra vida, los 8 remedios naturales y cómo eso me da a mí como persona una base sustentable para tener una mejor calidad de vida en cuanto a salud. Y entonces, todos los consejos, independientemente del capítulo que leas, sea que leas el de diabetes, que leas el de obesidad, el de hipertensión, vas a encontrar que todos son bienvenidos para mantener nuestra salud. Así es que aprovecha la revista, aprende el plan divino de Dios para tu vida, cuídate y bueno, específicamente para nuestra amiga, un abrazo enorme y que ojalá, ¿cierto?, esta enfermedad no vuelva a tocar a tu puerta.
Sí, ella mencionó después también, fue algo súbito porque fui a mi consulta regular, hallaron que mi presión estaba alta y me internaron de emergencia. Antes de eso decían que todo estaba normal, solo que mis pies estaban hinchados. Mira, qué interesante, ¿no? Fue algo de repente.
Sí, sí.
¿Puede ser así?
Puede ser. Tristemente puede ser que...
aumente de repente.
Claro, o sea, la presión arterial va a tender a aumentar progresivamente, pero puede ser... No pasa eso en la mayoría de los casos pasaría así, pero puede pasar que la presión se descontrole y aumente así y eso se encuentre tristemente con alguna complicación ya.
Muy triste realmente. Gisela, hablamos entonces de cómo prevenir usando ese tensiómetro, de cómo cuidarnos, de cómo ir a los exámenes prenatales. ¿Por qué ese control prenatal temprano y regular puede llegar a marcar toda la diferencia en la salud de la madre y del bebé?
Porque claro, como te va a estar tomando la presión, el médico tiene que estar pendiente de si tú tienes una tendencia al alza. Uh-huh. Y si por ahí hay una presión que está cerca de los 140-90, estar evaluando, ¿no? O con los antecedentes. Entonces, sí es una... La mayoría de los problemas mayores que uno ve en relación a preeclampsia y que esto signifique consecuencias muy nocivas para mamá y bebé, uno encuentra mujeres que generalmente, la gran mayoría, no ha ido a sus controles prenatales. No ha hecho esa parte. Puede suceder que haciendo controles pase igual, pero en la gran mayoría es falta de ese control prenatal, porque en el control prenatal uno puede detectar tendencias al alza en la gran mayoría de las pacientes. Y uno va haciendo exámenes, por ejemplo, de orina, donde uno se ve también si hay alguna situación. Se van haciendo las ecografías, que son tan importantes para ver la situación del bebé, la situación inútero de ese bebé, que puede a lo mejor la presión no estar tan alta o tener una tendencia, pero yo ya puedo a través de la ecografía ver elementos que dicen, no, algo no está bien acá, e ir y profundizar en la evaluación de la mamita. Entonces, no pierdas jamás tus controles prenatales. Asegúrate de que te tomen la presión. Asegúrate de que lo hagan en la mejor condición. Tristemente, dependiendo, hay veces que en los servicios de salud no se toma la presión como se debe. Las condiciones son las mejores. Por eso nosotros te estamos entregando a ti, y ya mencioné, ¿cierto?, cómo hacer para que la presión sea bien tomada y yo pueda tener certeza de que, esa es mi presión. Está bien. Y si tú ayudas con eso, mejor todavía. La señorita o la enfermera o técnico que te toma la presión, a lo mejor, no quiero justificar, pero puede a lo mejor la están apurando con algo y algo está pasando, te la toma un poco a la rápida, no te dijo siéntese bien, no te dijo no cruce las piernas, no te dijo que se calladita. Tú vas a saber ya, ¿cierto? La mejor condición para que tu presión sea lo más fidedigna posible.
Ahí en la frecuencia, Gise, ya hablamos de con qué frecuencia medir esa presión en una mujer embarazada.
Es en los controles prenatales.
Siempre los controles.
El control prenatal. Si yo soy de alto riesgo, entonces el médico me va a decir, vamos a tener controles más seguidos.
Claro.
Y en cada control se va a medir la presión. Si hay una situación que hace que el médico te diga, mira, te vas a tomar presión en casa, bueno, ahí lo haces en casita si es que el médico así te lo indica. Pero si no, es en los controles, y esos controles se van a realizar en frecuencia según justamente tus factores de riesgo.
Excelente, excelente. Gise, ¿qué síntomas? Ya vimos algunos, ¿no? Pero aparte de la presión alta, pies hinchados, ¿podrían indicar la preeclampsia?
Sí, aquí. Bueno, el dolor de cabeza, la presión alta muchas veces viene acompañado de un dolor de cabeza intenso, que te lo vas a tomar, te vas a tomar porque te autorizaron a tomar un paracetamol y ese paracetamol no hace nada. Ojo con esos dolores de cabeza intensos, puede venir acompañado de cambios en la visión, decíamos ver lucecitas intermitentes, y yo, ¿por qué estoy viendo como lucecitas? ¿Por qué? O como que parece que la visión borrosa, o me digo que estoy perdiendo, ojo con eso. Eso también puede acompañar a una presión alta. De la hinchazón, hablamos de, bueno, la gente dice los pies, que es muy común que en el embarazo se hinchen, ya no es un signo que se utilice como dentro de la evaluación y del diagnóstico de preeclampsia como tal, porque es normal si yo estoy embarazada que se me hinchen los pies, pero acá estamos hablando de una hinchazón que llama la atención y sobre todo que también se presenta en la cara, en las manos, ¿tá? No solamente mis piecitos que se hinchan al final del día porque estoy embarazada y tuve que estar de pie o sentada mucho rato. Una hinchazón súbita de cara y manos tiene más que decir en relación a la presión, que mi hinchazón de piecitos, dificultad para respirar o dolores en la parte superior del abdomen también mencionamos. Eso ya
y sentirlo como, alarma, como duro acá también.
Esos son signos de alarma. No necesariamente que tú lo vas a sentir duro, pero vas a tener dolor.
Dolor.
Y aquí ya esto estamos hablando de signos de alarma que no pueden dejarlos pasar. Yo ya tengo que ir sí o sí. Estoy haciendo mis controles bien, vengo todo bien y aparece uno de estos signos, yo tengo que consultar. Alarma, ¿está?
Perfecto. Una vez si el médico llegara a detectar en esos controles, ¿no? La presión alterada, la presión alta, ahí, ¿cómo solucionan ese problema?
Bueno, va a depender de la presión, pero por lo general, si se diagnostica que la presión está alta, entonces se hace debería haber un examen de orina, dependiendo del valor de presión arterial, una evaluación de la orina, porque en la preeclampsia también se va a acompañar de pérdida de proteínas por la orina. Uh-huh. Eso es un signo muy común en la preeclampsia. Y entonces, por lo general, yo debería hospitalizar a una mamita que está con la presión alta, que tengo posible preeclampsia para hacer esa evaluación. Hoy hay tiras de orina orina así en el momento que se puede hacer y evaluar, pero el diagnóstico se hace con una proteinuria en una orina que se junta por 24 horas. Así es que ahí, por lo general, el ideal es poder tener a la mamá controlada, hospitalizada, para hacer todo, la evaluación, el diagnóstico, y se hace, si, sobre todo si la mamita tiene una presión de 160, la sistólica, llega con esa presión, y 110, la diastólica, ahí, y con algún otro elemento de los que mencionábamos antes, signos de alarma, eso es una urgencia, es inmediato, yo sí o sí tengo que atenderla, evaluar todo y tomar decisiones en relación a cómo está el bebé, a cómo está la mamá, de si continuamos o no un embarazo. ¿Y por qué es esto? Porque el único tratamiento para una preeclampsia que no se controla y que escala en daño es el parto.
Claro.
Es el término del embarazo. Uh-huh. Es sacar a ese bebé. Ese es el único tratamiento efectivo para una preeclampsia.
Sí.
Y lo que uno hace previo, dependiendo de la edad de embarazo, es darle todas las chances y condiciones a ese bebé para poder nacer y vivir. Uh-huh. Que es lo que se trata de hacer. Entonces, sabiendo eso, el ideal acá es presión alta, es hospitalización, evaluación completa, diagnóstico correcto y toma de decisiones.
Perfecto, Gise. Ahora, el estrés o la alimentación, ¿pueden llegar a influir durante el embarazo? Y en este sentido también.
En relación a presión. A la preeclampsia. Sabemos que el estrés va a producirnos alzas de presión arterial, pero el estrés como tal no es un elemento que produzca preeclampsia. Uh-huh. ¿Está bien?
Perfecto.
Lo dije al principio, la preeclampsia es una situación que tiene que ver con la formación de la placenta, el tipo de placenta, los vasos sanguíneos, cómo se formaron al inicio del embarazo, que puede traer una preeclampsia. Entonces, acá lo que estamos viendo es, si yo soy una persona ansiosa, estresada, que se me sube la presión, claro, no es lo ideal. No es lo ideal estar. Tengo que buscar controlar ese estrés y eso, porque no es lo ideal que mi presión esté teniendo alzas así. Pero reducir el estrés es vital, pero digamos que no es un factor causante de preeclampsia. Uh-huh. Eso para
perfecto,
que quede claro.
Eso para quedar claro.
Que quede claro. Ahora, en cuanto a alimentación, uh-huh. ¿Viste cómo en la hipertensión arterial de cualquier persona que no esté embarazada,
disminuyen la sal, el sodio?
Exactamente, si disminuye el sodio, disminuyendo el sodio, cuando una hipertensión esencial, y bueno, la secundaria igual, dependiendo si son los riñones los dañados, hay un ayuda en el control de la presión. Bueno, ese elemento de sodio bajo no es un elemento que sea usado en el embarazo, porque no habría una relación. Entonces, reducir la sal drásticamente no previene la preeclampsia y no es tratamiento de la preeclampsia. A menos de que la paciente sea una dama que era hipertensa crónica y entra en un embarazo y por su hipertensión crónica ella tiene que mantener una dieta hiposódica, baja en sal, ¿verdad? Uh-huh. Por esa razón. Pero si no, disminuir la sal drásticamente en el embarazo, decir no coma sal, no es una indicación en el embarazo en relación a preeclampsia, pero sabemos que la sal no es un elemento que debamos comer mucho. Entonces, la dieta equilibrada, un equilibrio, es lo que se recomienda en un embarazo.
Excelente, Gise. Ahora, quizá como última pregunta, viendo los minutos, ¿qué hacemos si en cada registro aparece presión elevada?
A ver, si yo tengo un registro de presión y estoy en casita, sí, y me estoy tomando la presión, primera cosa, no voy a entrar en pánico. Tengo que recordar, voy a estar tranquila, no voy a haber hecho ejercicio, no voy a haber tomado bebidas cafeinadas, no voy a estar pasando por un momento de estrés. No sirve de nada que me estresé porque estoy embarazada, mi hijita es chiquitita, se puso a vomitar y estoy sola, mi marido no ha llegado y eso me estresa. No me sirve ir y tomarme la presión ahí. En momentos de situaciones de estrés, no. Uh-huh. Pero si yo tengo la indicación de tomarla y está 140-90 o más, primera cosa, no voy a entrar en pánico. Me voy a sentar tranquila 15 minutos y me la voy a tomar de nuevo. Cuando yo voy al control prenatal, si yo tengo la presión alta, con una sola toma o cifra de presión, yo no hago nada. Siempre uno dice, la paciente está con 140-90, por ejemplo. Ya, que se siente tranquilita, esperemos 15 minutos, vamos a repetir la presión. Uh-huh. La mayoría de las veces la presión se normaliza, la mayoría de las veces. Entonces, todo bien, tranquila. Entonces, no vamos a entrar en pánico, espero 15 minutos, me vuelvo a tomar mi presión arterial en la casita. Una vez que la vuelva a medir y lo hago como corresponde, pies bien con los pies en el suelo, bien sentada, el brazo a la altura del corazón, una presión no en la muñeca, una presión en un manguito de presión o brazalete en el brazo, tranquila, todo. Si vuelve a estar 140-90 o más, entonces lo que yo hago es que llamo a mi médico. Si tengo un médico de cabecera, llamo a mi médico y le digo, doctor, ¿qué hago? Y que lo más probable es que el doctor me va a decir, bueno, vamos a marcar una cita lo antes posible. Vas a venir una cita y vamos a ver qué está pasando con tu presión. Si yo no tengo un médico de cabecera, entonces yo me voy al policlínico, al consultorio, al lugar, y voy a que corroboren cómo está mi presión. Si la presión está igual o mayor a 160 con 110, y además, 160, 110, o, no además, o mi presión 140-90 tiene alguno de los signos de alarma que mencionamos antes, dolor fuerte de cabeza, visión así alterada, luces, lo que sea, dolor del abdomen, dificultad para respirar, entonces yo sí o sí, 160, 110 o cualquiera de estos síntomas con 140-90 o sin los 140-90, pero los síntomas, yo me voy de urgencia a una atención de urgencia de una maternidad que tenga urgencia.
Perfecto.
¿Está bien? Porque ahí voy a llegar, van a corroborar y lo primero que yo llego y digo, ojalá voy acompañadita, ¿cierto? Pero me llevan ya, no espero a que me atienda el doctor, no sé. No, yo voy a la urgencia maternal y voy acompañada y lo primero que tengo que hacer al llegar es decir, estoy embarazada, tengo tantas semanas y mi presión está alta.
Perfecto.
Y ahí tiene que ser una atención pronta, uh-huh, rápida y hospitalización.
Excelente. Si se le quedan muy pocos minutos, tenemos 7 minutitos. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos una vez más a solicitar la revista La Máquina Humana? De forma totalmente gratuita la pueden solicitar.
Claro que sí, amigo, amiga. Es una revista que fue escrita con mucha oración y mucho cariño y mucho estudio científico para que tú tengas conocimiento claro. Queremos que la puedas tener en tus manos. Es una revista que te va a ayudar en todas las situaciones de salud de la vida. Y entonces, lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp más 5512-9815-129 y escribir ahí, quiero la máquina humana o máquina humana. Y desde Escuela Bíblica te harán llegar esta revista totalmente gratis, ya sea en PDF digital o en físico, si estás en los países a los que puede llegar físicamente esta revista. Así es que, a pedirla si es que no la tienes todavía.
Excelente, Gisela. Y en estos minutitos, tal vez, tus palabras finales del tema de hoy sobre preeclampsia.
Bueno, hay muchas situaciones en la vida sobre las cuales no tenemos ningún control, uh-huh, ¿cierto? Y que pueden llegar a suceder. Tenemos que confiar en que si nuestra vida está en las manos de Dios y Él ha tomado el control porque tú así se lo permites, entonces lo que venga, lo que suceda, está dentro de lo que Él permite por razones que a lo mejor hoy no vamos a entender, pero que eventualmente comprenderemos. De lo que está de nuestra parte para ti, querida amiga, especialmente si estás buscando un embarazo, si estás embarazada, si tienes esa situación, cuídate, haz lo mejor para cuidarte tú y tu bebé haciendo tus controles como se debe. Y mi deseo hoy, independientemente de la situación que te esté tocando vivir, es la que está en número 624 y con esa perla espiritual te dejo hoy. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Tú toma las decisiones correctas y deja tu vida en las manos de Dios.
Qué bonito, Gisela. Y con este mensaje ya nos tenemos que despedir de nuestra vida y salud de hoy. El tiempo se pasó rápido y fue un gusto haber aprendido sobre este tema tan importante. Así que muchas gracias, doctora Gisela Maldonado. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es. Gracias a ti, María Belén. Y un abrazo a ti, querido amigo, querida amiga.
Y amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.